prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
La extraña historia de Maurice Lyon es una novela escrita por Orion Nolis en la que nos encontramos con un protagonista amante del arte y de una importante familia con estirpe en estos menesteres y que no solo cultiva un amor por las cosas bellas, sino que también por el fino desenlace que éstas deben tener en la vida. El valor del arte reside en su belleza. Probablemente sea una de las frases que más me ha llegado cuando tuve la oportunidad de leer este libro. Poseer una obra de arte es como pretender ser dueño de una puesta de sol. Esa también es una de las frases más míticas de este libro. Ya está con nosotros Orion Nolis. Esas grandes frases yo creo que son algunas de las que más marcan a las personas que leen este libro. Yo creo que en algún momento paré y dije, voy a apuntarme algunas frases que me van a hacer falta, porque es que tiene frases muy interesantes.
¿Qué tal? Pues sí, esas son algunas de las frases que yo creo que resumen un poco la esencia, el espíritu que tiene la extraña historia de Maurice Lyon.
Que es muy extraña.
Sí, es extraña y habla mucho, como tú decías, sobre la belleza y sobre el deseo de poseer la belleza.
¿De dónde surge esta extraña historia?
De mi cabeza, en la que hay ideas muy extrañas.
Ya lo veo. La verdad es que hay que explicarle un poco a la gente. Este libro de la extraña historia de Maurice Lyon, o Lyon, no sé cómo lo leéis vosotros.
Maurice Lyon es un nombre francés.
Ya, en realidad es
sí,
francés.
Lo que pasa que sí que ocurre que hay gente que lo pronuncia Lyon, pero bueno. Ya, lo
porque
dejamos...
también lo utiliza mucho en Estados Unidos y en Reino
sí,
Unido,
eso
yo creo.
Es, eso
de
es.
Ahí viene eso es. La expresión. Bueno, lo cierto es que este es un hombre que seguramente te lo contarás mejor tú que yo, pero bueno, es un hombre que viene de una familia en la que saben de arte, coleccionan arte y bueno, de alguna forma es erradicado de esa familia. Cuéntanos tú, ha sido una breve sinopsis que yo no quiero hacer de spoiler porque igual yo cuento de más, además que ya he llegado hasta el final, así que igual no
es,
viene bien.
Es difícil hablar de este libro sin contar demasiadas cosas que en fin, sin desvelar algunos de los elementos más importantes. Pero bueno, como tú decías, Maurice es un niño rico, es un niño bien, es hijo de una familia de coleccionistas. Él está destinado a heredar la gran colección de arte de su familia, pero en algún momento ocurre algo que hace que su familia lo destierre a vivir a Barcelona. Entonces, cuando él está en Barcelona, empieza una colección de arte suya, propia, distinta, alternativa a la de su familia. Y las piezas que colecciona y lo que hace con cada una de ellas es lo que no podemos contar, porque entonces estaríamos contando.
Es una locura lo que colecciona y lo que hace con cada una de ellas. Pero bueno, la historia mantiene bastante esa tensión entre el amor por el arte y una sensación de que su belleza no deben poseerla a otros, ¿no? Porque al final el arte parece que tuviera un valor finito para el protagonista y que no desee que otros puedan conocerlo. ¿De dónde surge este tema que es un poco el centro del universo de Maurice?
A ver. Maurice es un personaje que él de algún modo vive en esa contradicción de querer el arte, porque ha sido educado en una familia que son coleccionistas de arte, pero al mismo tiempo ese ser capaz de conmoverse y de querer el arte puede ser destructivo, porque a su familia la obsesión por poseer el arte, por la posesión, ha traído grandes desgracias, que es la parte, digamos, de la familia de él, ¿no? Entonces él vive queriendo poseer, queriendo tener, pero al mismo tiempo sabiendo que eso es el origen de gran parte de la infelicidad de su familia. Esta historia viene a mi mente porque, básicamente por dos cosas. Primero, por la sensibilidad que creo que tengo por las cosas bellas, digamos, y eso lo comparto con Maurice. Y luego, porque a mí siempre me ha preocupado mucho que mi vida fuera no una sucesión y una acumulación de cosas, sino una acumulación de experiencias. Creo que lo importante en la vida es acumular experiencias y no cosas. Y esa idea, trasladada al mundo del arte, que es algo que me gusta y me interesa, puesto en una batidora y dentro de mi cabeza, es lo que ha dado este fruto que es la extraña historia de Maurice Lyon.
Bueno, el protagonista de esta novela tiene una psicología que nos obliga a que en algunos momentos le queramos, sintamos hasta pena o lástima por él, en otros momentos lo amemos, lo odiemos. ¿Cómo has logrado que suceda eso? ¿Ha sido siempre tu intención que sintiéramos eso o de repente surgió?
Yo he intentado describir lo que hace Maurice y por qué lo hace sin juzgarlo, sin justificarlo, ni siquiera sin... tampoco he querido redimirlo. Yo lo que he querido es que sea el lector el que llegue a una conclusión. Tú me estabas hablando de que en algún momento nos gusta, o te gusta más, te gusta menos. Hace un rato estaba hablando con una lectora que me decía, lo odio profundamente, no me ha gustado, o sea, el libro le ha gustado, pero el personaje no le ha gustado nada. Yo lo que he intentado es presentar los hechos y que el lector, bueno, que sea el lector quien lo juzgue. Yo no lo juzgo a Maurice.
Yo creo que sí que le has redimido un poco en el final. Yo no voy a contar nada, pero sí que le has redimido un poco, ¿eh? Era como esperar. Llegó un momento en el que tú dices, este hombre o le pasa esto o es que ya no...
Aunque sea un malo, yo le quiero, porque es como si fuera mi hijo.
Claro.
Porque yo ha salido de mi cabeza y entonces yo le quiero, a pesar de que haga lo que haga. Entonces, sin intentar justificarlo, sí que he intentado contar por qué actúa como actúa. Y eso, algunos lo interpretan como una redención, como es tu caso. Otros consideran que ni contando por qué actúa como actúa, cuál es el origen de esa trama familiar, ni contando eso llegan a justificar, a entender o a redimir el personaje.
Bueno, lo que sí que es verdad es, y para los amantes de esas novelas que están sumamente ilustradas, en la que todo es bastante característico, todo se explica muy bien, lo van a encontrar en esta tu primera novela, justamente porque la verdad es que tienes que haber hecho un gran esfuerzo de documentación, porque vas contando galerías de arte, colecciones, te metes en un mundo que realmente yo no sé si normalmente tú estarías muy metido en este mundo, pero la verdad es que lo pintas como si fueses todo un experto. En realidad te conviertes en un experto como Maurice en arte.
Una de las cosas más maravillosas del oficio de periodista es poder desarrollar la curiosidad. Y yo lo he intentado también en el libro. Yo soy un periodista generalista. A mí me gusta el arte, pero me gusta la política, el cine, el derecho, la economía. Entonces, el libro me ha permitido, entre otras muchas cosas, como tú decías, documentarme para contar algunas cosas que yo no sabía. Y yo sabía algunas cosas sobre el mundo del arte, pero otras no. Entonces, el libro tiene anclajes en la realidad, que son las obras de las que hablo, los escenarios en los que transcurre, y todo eso lo he tenido que buscar, me he tenido que documentar como si me documentara para un reportaje o para una noticia. O sea, que en ese sentido es un libro que yo creo que es un libro de un periodista. Se nota que es un libro escrito por un periodista.
Bueno, esta es tu primera novela. ¿Qué más tienes en el tintero? ¿Vas a querer hacer novelas siempre un poco de este tipo o estás pensando ya en otro tipo de
Yo he intentado, textos? A ver, yo he intentado escribir un libro que a mí me habría gustado leer. Este tipo de libros a mí me gustan como lector. No sé si hay una segunda o tercera novela, que creo que las habrá, espero que sí, porque ya hay algunas historias que...
No estás escribiendo nada, pero lo tienes todo pensado.
Todo pensado no lo sé, pero sí que hay algunas cosas que están en mi cabeza ya esperando a que madure la historia para poderme escribirla. Pero sí que en alguna de ellas vuelve el elemento misterio vuelve a estar presente. Pero no lo sé, no sé si va a ser necesariamente una novela de acción, de intriga, un thriller como este o no, pero es posible que sí, porque como lector son libros que a mí me gusta leer, y por lo tanto he intentado que como autor pues hacer algo parecido.
Bueno, ahora vamos a dejar a Maurice y vamos a hablar de ti.
Venga.
¿Te parece?
Claro que
sí. Lo conocerás mejor, este personaje.
No te creas, ¿eh? No te creas.
A veces es difícil conocernos a nosotros mismos.
Sí.
Por lo
sí.
menos este tiene un inicio y un fin. El tuyo está todavía escribiéndose, sí, afortunadamente. Sí, sí. Pero bueno, hablemos un poco más de ti, y ya no de tu faceta de periodista, sino de tu faceta más personal. En Onda Arcoiris hemos seguido bastante tu carrera y la forma en la que te han estado recibiendo desde que un poco se conoció tu sexualidad, ¿no? ¿Cómo ha sido esa transición? Porque sí que es verdad que muchas veces notamos, dependiendo también de dónde te desenvuelvas en el entorno, que hay cosas que pueden cambiar o no. ¿Tú cómo te has sentido desde entonces?
Yo, mira, siempre he intentado actuar con normalidad. ¿Y actuar con normalidad qué significa? Pues yo siempre me he comportado igual que me comportaría si en lugar de estar casado con un hombre estuviera casado con una mujer. O si en lugar de tener novio hubiera tenido novia. Entonces, es verdad que mi entorno, mi familia, mis amigos, la gente que trabaja conmigo, todo el mundo sabía que yo era gay antes de que los medios se hicieran eco de ello. Pero solo, digamos, se hizo público cuando a mí se me vio en un acto importante, que era la gala que se hace cada año en Barcelona de lucha contra el SIDA, de la Fundación de Lucha contra el SIDA. Y como yo aparecí allí con mi marido, con Francesc, en ese momento, digamos, se convirtió en algo público. Porque además yo, digamos, lo publiqué en Twitter porque, digamos, estoy comprometido con esta causa y me parecía que pues comunicarlo a través de una red social, igual que lo harían. Creo que justo antes de que pasáramos nosotros por el fotocall pasó Martina Klein y Alex Currecha. Pues es como si Alex y Martina hubieran publicado un tuit apoyando a la
fundación. Total normalidad, ¿no?
Pues eso es lo que he intentado. Y lo que me he dado cuenta, a propósito de tu pregunta, es que esto es muchísimo más necesario de lo que yo creía. Porque no te puedes llegar a imaginar la cantidad de gente que me ha dicho qué bien que hayas hecho esto. Porque todavía, si yo tengo muchos amigos todavía que sus padres han sabido hace poco que son gays y ha sido un drama monumental.
¿En tu familia lo sabían desde siempre?
En mi familia lo saben desde hace mucho tiempo. Pero tampoco fue fácil, no fue fácil. Ahora, mira, no hay ningún problema, pero yo sí, digamos, haciendo público esto, puedo contribuir un poquito, solo un poquito, a que haya gente que cuando lo cuente a sus padres o a sus amigos o en su trabajo, sea un poco, su vida pueda ser un poco más fácil.
Y respetados por ello.
Sí, pues adelante. Yo de verdad que no era consciente de que esto todavía fuera tan necesario, pero me he dado cuenta por los comentarios de mucha gente que me ha dicho, qué bien que haya gente como tú que, en fin, que dé un paso al frente y que no se esconda ni esconda a su pareja en casa, sino que vayan a los sitios juntos con total normalidad.
Sí, al final la visibilización es algo necesario para que sea cada vez más normal, ¿no?
Sí.
Porque al final somos seres humanos como cualquier otro, tenemos vidas, carreras, familia, pero hasta que la sociedad no se da cuenta y no tiene modelos a seguir, entonces pues vienen todas esas preconceptos, ¿no?, que tiene la gente sobre cómo son o no son los gays.
Bueno, el día que no sea noticia que un juez o un presentador de un informativo o no sé, pues vaya con su pareja a un acto público, el día que eso no sea noticia, entonces es cuando ya supongo que estaremos, que la situación se habrá normalizado del todo. Pero mientras sea noticia, como me ocurrió a mí, pues es que todavía queda trabajo por hacer.
Queda trabajo por hacer y lo seguimos haciendo desde lugares como Onda Arcoiris, donde apoyamos todo esto. Y por eso estamos muy agradecidos en que hayas venido a contarnos tu libro, como quien dice, y también a contarnos un poquito de ti. Muchas gracias, Aureo, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.